con una serie que se llamaba, que empezaba sobre la vida normal, ¿verdad? Y los que no estuvierais el domingo pasado, os animo a que os metáis en el Spotify o en el YouTube o en la página web y os escuchéis el sermón de la semana pasada de Esteban, ¿de acuerdo? ¿Cuál era la idea principal del sermón de la semana pasada? Venga, alguien que estuviera y que escuchara y que se acuerde, ¿qué nos contaba Esteban el domingo pasado? La vida normal. ¿Y qué? De estar con Dios. ¿Y qué engaño nos decía que había un engaño que a veces podía sucedernos, verdad? Que podíamos caer en un engaño y que debíamos tener cuidado contra ese engaño. De pensar que nuestra vida normal podría ser, la normalidad podía ser el qué. La rutina, pero la rutina pues podía estar ahí y no había ningún inconveniente en la rutina, o hay rutinas, hay cosas que se repiten. No, pues siempre tu horario laboral no cambia todos los días. Que pasaran cosas especiales, como que a veces vivimos esperando el siguiente momento especial, ay, espiritualmente intenso. Y verdad, y nos contaba de algunos personajes de la Biblia que a lo mejor entre un momento de esos espectaculares y gloriosos hasta el siguiente igual pasaban no sé cuántos años. Y bueno, esas personas no se quedaban ahí sentadas esperando el siguiente milagro. Y muchos de ellos a lo mejor hablaron con Dios dos veces, tres, y una vida entera. Había una cosa que decía, cuidado, la normalidad no es... Eso es. Más alto, ¿qué lo ha dicho? Que se oiga. Mediocridad. O sea, la normalidad no es mediocridad. Y que tuviéramos cuidado de no caer en el engaño de que nuestra normalidad fuera mediocridad, ¿verdad? Porque el Señor no nos ha llamado a vidas mediocres, nos ha llamado a una vida abundante, ¿verdad? Muy bien. Pues al que no se acuerde muy bien, al que no estuviera, yo le animo a que se meta, que lo descargue, que seguro que algo le aprovecha. Bueno, pues hoy vamos a estar viendo en Mateo 24, y os animo, los que tengáis Biblia, a que la cojáis, los que la uséis en el móvil, que saquéis el móvil, porque hoy vamos a ver algunos pasajes, y en la pantalla no lo voy a poner todo el pasaje. Entonces, si os vais a Mateo 24, y después de esto ya vamos a orar. Este es un pasaje que se conoce como el mini apocalipsis de San Mateo. ¿Estáis? Está el Señor hablando de cuando va a venir la siguiente vez, ¿verdad? Y entonces dice, en Mateo 24, 40, y dice, estarán dos en el campo. Uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino. La una será tomada y la otra será dejada. Velad, pues, porque no sabéis a qué hora va a venir vuestro Señor. Vamos a orar. Padre, nos ponemos delante de ti con humildad, sabiendo que tú eres Dios, sabiendo que tú eres el Señor. Tú conoces los tiempos, tú tienes organizadas las cosas, y nosotros, pues, sabemos lo justito y más bien poco. Y muchas de las cosas que sabemos, pues a veces tampoco las sabemos tan bien como creemos. Venimos a que tú nos enseñes y a que tú nos muestres cosas de nuestra vida que tengamos que reforzar o que cambiar. Muchas gracias por cada persona aquí. Muchas gracias, Señor. Amén. Pues vamos a ver varias cosas, partiendo de ese pasaje. Vamos a ver que como vives normalmente, así es tu vida. Me vas a decir que soy Pedro Grullo, pues hoy os voy a hablar de verdades de Pedro Grullo, ¿vale? Como vives, eso es tu vida. Y vamos a dar un paso más. Además de pensar en que no queremos caer en el engaño de la mediocridad, vamos a esforzarnos para que nuestra vida normal sea abundante, sea excelente. Porque tu vida es tu vida y es la que vas a vivir. Y va a llegar un día en que el Señor va a volver. Y como ya has vivido, ahí se acabó. Es como en el baloncesto, cuando suena la campana, ya está, se acabó el partido. Y a veces cuando están perdiendo y tiran desde el medio del campo porque ya está, o sea, tocó la bocina, se acabó la partida, ¿de acuerdo? Entonces, eso es tu vida y tú no sabes qué día vuelve el Señor. Y bueno, y ahora vamos a ese punto. Vamos a ver el ejemplo de Salomón, Y vamos a ver un ejemplo de Salomón y vamos a buscar cómo lo vamos a aplicar a nuestras vidas. Y vamos a ver que aún así Salomón acabó mal. Y dices, jo, Salomón, con lo bien que ibas, con lo bien que lo hacías. Y sin embargo, Salomón acabó mal. ¿Y por qué acabó mal Salomón? Y nosotros no queremos acabar mal, ¿verdad que no? No queremos acabar mal, ¿no? Nosotros queremos que nuestra vida avance, 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 avance y vaya a más, bueno. Y vamos a ver fugazmente otro ejemplo en Job, pero tampoco nos va a dar para ver muchísimo más. Os dejo un poquito más en el boletín y el que lo tengáis, si queréis, podéis también ir cotillándolo. Vale. Si tu vida agrada a Dios, si tu vida no agrada a Dios, si tu vida es así, si tu vida es asá, entonces yo te animo a que mires tu vida normal, lo que has hecho esta semana, la semana pasada, la anterior, cómo es la semana que viene cuando la mires. Entonces, esa semana o ese mes, eso, así es como vives, ¿de acuerdo? Si tienes pelo, tienes hocico, mueves la colita y dices guau, guau, posiblemente eres un perro, ¿de acuerdo? Entonces, tu vida, lo que tú haces, cómo eres, cómo vives, cómo piensas, cómo sientes, cómo te mueves, eso es lo que es tu vida. Me dirás, evidente, no hace falta ser un genio para llegar a esta conclusión. Cierto, no voy a decir ninguna genialidad, pero a veces se nos olvida que en las cosas que ya sabemos están en enjundia. En este mini apocalipsis nos comenta que habrá dos en el campo, uno será tomado y otro será dejado. Y nos presenta dos escenas. El de los dos señores dice que estarían en el campo, ¿verdad? Una tarea cotidiana. Además, hoy que estamos en ciudades y vivimos en ciudades, podrías decir, pues estarán dos en un andamio, ¿no? O estarían dos en la oficina, o estarían dos detrás de la barra de un bar poniendo cafés, ¿no? O estarían dos en una furgoneta repartiendo paquetes, o dos montando fibra, lo que quieras. Estarán dos en un trabajo normal y convencional. Uno, el Señor se lo va a llevar, tú vienes. Y otro, queda desechado. Pero los dos estaban haciendo el mismo trabajo. Luego nos pone una escena de mujeres. Y se estarán moliendo en un molino. Hoy en día ya nadie muele. Pues podríamos poner que están dos yendo a por el pan. O estarán dos haciendo la comida. O podrían haberte dicho cualquier cosa cotidiana. Y de nuevo, la misma actividad. Aparentemente una es tomada, otra es dejada. El contexto está centrándose en el hecho de que no sabemos cuándo viene el Señor. Entonces, debemos estar preparados. Me gustaría llamar vuestra atención sobre que cuando Jesús pone este ejemplo, la persona que es tomada no está alimentando a los pobres, no está en el templo orando, no está presentando sacrificios, no dice el Señor, pues habrá dos, uno en el templo predicando la gloria de Dios y otro robando a las viudas y a los huérfanos y explotando a los extranjeros. No dice eso. De estas dos mujeres no te dice, habrá dos, una cuidando a sus hijos y enseñando la ley de Yahvé desde el inicio a su familia y la otra pegando a sus hijos mientras pierde el tiempo con el móvil. Y no te dice eso. Y nosotros muchas veces podemos caer en eso de, no, están estas cosas espirituales y estas cosas así como sucio, no, como lo del dinero. El dinero es sucio, ¿no? Es decir, el dinero no se puede hablar en la iglesia de dinero, ¿no? ¿Y cómo se puede en la iglesia mover dinero? ¿Y cómo vamos a comprar, vender, hacer? No sé, si esto, nosotros tenemos que ser muy espirituales, ¿no? Y tenemos que caminar flotando un palmo por encima del suelo, ¿no? Pues a veces quizás estamos intentando ser más espirituales que Dios. Y cuando Jesús nos plantea esto, nos pone escenas normales. Cuando el Señor vuelva, lo más probable es que te pille o en casa o en el trabajo. Porque ¿cuántas horas pasas al tiempo a la semana en la iglesia? Y a veces podemos decir, jo, parece que estamos aquí todos los días, pero vienes dos horas a la semana, o tres. Un día de actividad especial, dos días a la semana o tres. Pero ¿qué dice? Normalmente, ¿cuánto tiempo estás en la iglesia? Pues hombre, lo normal es que el Señor no te encuentre en la iglesia. Cuando venga, pues te encontrará, pues yo sé, donde sea, ¿no? Uno será tomado, otro será dejado. ¿qué distingue a unos y a otros? Vale, tú tienes claro en qué equipo estás. Yo espero aquí, todos tenemos claro en qué equipo estamos, el de los tomados o el de los dejados. Sí, más o menos. Si alguien no lo tiene claro, hay que planteárselo. Oye, cuando el Señor vuelva, porque volverá, y esa es nuestra fe, el Señor volverá, el Señor vuelve. Cuando el Señor vuelva, ¿yo en qué equipo voy a estar? ¿En el de los tomados o en el de los rechazados? Si no lo tengo claro, ahí empiezan los problemas. Vale. Lo que distingue a los tomados de los dejados es que hayan aceptado el perdón de Jesús y hayan pasado de una vez para siempre por el perdón de la cruz. Eso es lo que te hace perfecto para siempre, eso es lo que supone el perdón de tus pecados. ¿De acuerdo? Lo que te clasifica es tu posición ante Dios. ¿Has pedido perdón? ¿Dios te ha perdonado? Estás perdonado. Fíjate qué fácil. ¿No has pedido perdón? ¿No has aceptado el perdón? Pues no estás perdonado. No estás. Bastante. Y luego la gente sigue haciendo su vida normal. Vale. Ahora, ¿cómo quieres que sea tu vida? Esa es la siguiente pregunta. Porque los dos van a por el pan, los dos van al trabajo, los dos van a la oficina. A ti lo que te califica para la salvación es haber aceptado el sacrificio de Jesús. Ahora, ¿nos quedamos ahí y ya está? ¿O tiene que haber algunas cosas más? Pues mira tu vida, porque depende cómo sea tu vida, a lo mejor hay que evaluar. Por ejemplo, si te enfadas muy a menudo, a lo mejor cuando el Señor vuelva te encuentra enfadado. Si sueles tener rencor, pues quizá cuando el Señor vuelva te encuentra rencoroso. Si en el trabajo haces trapicheos, pues quizá el Señor vuelve y te encuentra trapicheando. Entonces, si sueles mentir bastante, hombre, quizá cuando el Señor vuelva, igual te encuentra mintiendo, ¿no? Y a lo mejor el Señor vuelve mañana o la semana que viene, o a lo mejor el Señor, llevamos 2000 años esperando, nadie dice que no pueda tardar otros 2000, bueno, también te puedes morir hoy. ¿Quién te dice que yo, quién me dice a mí que yo no tengo una arteria mal colocada aquí, que de pumba, y aquí, en medio de la grabación me caigo al suelo? Nadie tiene la garantía, ¿no? Quiere decir que ¿quién te dice a ti que vas a estar vivo la semana que viene? ¿O el mes que viene? ¿O el año que viene? ¿O en 2 años? Porque vivimos como que la muerte es algo, bueno, que si podemos evitarlo, pensar mejor. Pero, ¿cómo es tu vida? Así es como es fácil que te encuentre el Señor. Entonces, ¿tú quieres que en tu vida haya engaño? Engaña. Ah, ¿que no quieres que en tu vida haya engaño? Bueno, pues deja de engañar. ¿Cómo quieres que sea tu vida? Pues así deberías vivir. ¿Quieres que en tu vida haya amor? Bueno, ¿qué tal si empezamos a amar? ¿Quieres que haya perdón? Bueno, ¿y si empezamos a perdonar? ¿Quieres que tu vida sea una vida gobernada por la pereza? Bueno, pues no te levantes de la cama y sigue viendo vídeos de YouTube de lo bien que se puede hacer la vida y de lo bien que puede ser un buen cristiano en YouTube. Amén. ¿Entendéis por dónde voy? Es decir, es de perogrullo, pero como vives, eso es tu vida. Y a veces piensas, ¿y cuándo viene la vida? Y el otro día me contaba una persona en el mercadillo que tiene los hijos mayores y dice, claro, es que pasa todo tan rápido. Y dices, claro, y al final el día a día, eso es tu vida. Y a veces yo veo a los niños ahí por casa trasteando y a veces digo, o sea, esto es la vida, ¿no? Y dices, creo que sí. Y luego le preguntáis a los que tengan el pelo blanco o sin pelo, a ver qué nos cuentan. Que seguramente nos pueden explicar muchas cosas de qué es la vida. Pues posiblemente la vida es eso. Y posiblemente después de haber estado dando vueltas todo el día, te miras y dices, ah, o sea, que esto era la vida. Sí, eso era la vida. Había engaño, había mentira, había rencor, había enfado, había discusiones, había peleas, había trapicheos o está Dios y hay una vida abundante. Porque Él ha venido a que tengamos vida y vida abundante. Y tú estarás en el andamio o detrás del mostrador de una tienda o estarás sentado haciendo un examen o una oposición o cocinando o lo que sea y así te encontrará el Señor. ¿Cómo te encontrará el Señor? ¿Tomado? ¿Dejado? ¿O por los pelos así como, y me colé? Me gustaría que fuerais a Primera de Reyes. Y igual que el Señor dice que he venido para que tengáis vida y vida en abundancia, nos cuenta que el ladrón a lo que viene es a destruir y a robar. Entonces, toda la vida que pasamos en esas cosas que no son vida abundante, que no son santidad, que no son cosas buenas, las pasamos en cosas que roban y que pierden y que al final puede uno llegar, mirar hacia atrás y decir, ¿y para esto he estado perdiendo el tiempo? Y los días no vuelven. Pero vamos a Primera de Reyes, al capítulo 3. Me llama la atención la de cosas cotidianas y casi hasta mundanas que hay en la Biblia y que a Dios le gustan. Que podríamos llamar mundanas porque son del mundo, pero que pues ya está, pues que es gente normal. Si yo lo pienso con mis hijos, o vosotros los que tengáis hijos o los que tengáis familia, tú pides de tus hijos que estén todo el día abrazados a ti, diciéndote papuchi, querido, cuánto te quiero, y que estén ahí todo el rato. Verás que tampoco es así vuestra vida, ¿no? Y tampoco es eso lo que le pedís a los niños o a tu pareja, tampoco estáis todo el día entontolinao. O sea, está bien, a lo mejor una época, pero luego tú haces tu vida y vas y yo qué sé, cuando habéis viajado con vuestras parejas, pues ¿qué haces? Pues viajas, o cuando te vas con los amigos. ¿Tú estás con tus amigos jugando al baloncesto y estáis todo, ay, qué buen amigo eres, qué buen amigo eres, qué buen amigo eres, qué buen amigo eres? No, podéis a jugar al baloncesto, ¿no? Y entonces te dan un pelotazo, te la quitan, te la ponen, ¿no? Quiere decir que... y eso está bien. Y yo me pregunto a veces si Dios nos ve a hacer nuestra vida normal y piensa, mira qué bonito, ahí pintando con los lápices. Y a lo mejor está el otro haciendo su vida y tú piensas, mira qué bien. Nunca has mirado a tu pareja y la has visto y has dicho, mira qué bien. Y ella a lo mejor ni se da cuenta que estás mirando. O con tus hijos, o nunca has estado a gusto, y quiero decir que me pregunto si a veces Dios nos ve un poco así. Y no necesariamente cuando estamos cantando alabanzas, que está muy bien. O cuando estamos orando, que está muy bien. O cuando estamos leyendo la Biblia, que es imprescindible. Sino cuando hacemos nuestra vida normal, pero con el corazón bien centrado, con el corazón en su sitio y sin cosas sucias que nos estorben. Pues aquí en Primera de Reyes 3, una historia muy conocida, se presenta a Dios y dice en el versículo 5 que se le apareció Dios a Salomón una noche en sueños y le dijo, pide lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo, hiciste gran misericordia a tu siervo David mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta misericordia que le has dado un hijo que se siente en su trono, como sucede hoy. Fíjate, la misericordia que le hace a David es que un hijo suyo se sienta en el trono. Podríamos decir que esto es algo que es el deseo de cualquier rey de cualquier mundo mundial. No es algo especialmente espiritual. Bueno, pues eso es lo que Dios le dio a David. También, entre otras cosas. Dice el versículo 7, ahora pues, Yahvé Dios mío, tú me has puesto a mí tu siervo por rey en lugar de David mi padre, y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar por su multitud. Dale pues a tu siervo un corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar este tu pueblo tan grande? ¿Qué le pide Salomón a Dios? Sabiduría, pero ¿sabiduría para qué? Para gobernar. Salomón es un rey del periodo del antiguo régimen, de los regímenes absolutos. Podríamos decir que es un político, es el político de la cúspide de la pirámide política. Y lo que está pidiendo es hacer su oficio de político, juez, porque es agrupación de poderes. Pero es como si el presidente del gobierno se presentara ante Dios y dijera, yo lo que quiero es dirigir bien el Consejo de Ministros. Estaría bien ese tipo que nuestros gobernantes hicieran ese tipo de oración, ¿verdad? Pero aquí lo que tienes es a un rey que aparentemente sería igual que cualquier otro rey, igual que el rey de Tiro, igual que el rey de Egipto, igual que el rey de cualquier otro rey, y que lo que está diciendo es, yo lo que quiero, mi trabajo, es reinar sobre la gente. Y yo quiero hacer mi trabajo bien. Y no le está pidiendo sabiduría para comprender la ley de Moisés, no le está pidiendo sabiduría para comprender los salmos de mi padre David, no le está pidiendo conocimiento profético sobre el Silo y el enviado, no le está pidiendo una percepción espiritual más alta, no le está pidiendo cosas religiosas, le está pidiendo que quiera hacer su trabajo de político y de juez bien hecho. Podría ser algo aparentemente poco espiritual. Y me llama mucho la atención el versículo 10. ¿Alguien me puede leer el versículo 10?
Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese
esto. Agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Podría ser que esto cuenta que Dios se lo pide y Salomón le contesta. Pero podría haber sido una oración espontánea de Salomón. No es difícil de imaginar, ¿verdad? Y que Salomón, ante un problema, es un chaval joven que tiene unas responsabilidades altísimas y dice, este trabajo se me queda grande. Señor, ayúdame. Y podría ser que Dios se agradara sin decirle, me has gustado. Y podría ser que tú en tu trabajo o que tú en tu vida también hubiera cosas que se te quedaran grandes. Y podría ser que le pidieras a Dios sabiduría para hacer las cosas. Y podría ser que a Dios le agradara. Me has puesto, esto es un cortado para condensarlo, porque vamos a hacer un ejercicio con esto. Tú me has puesto y me has puesto como rey, ¿vale? Soy joven y yo no sé, se me queda grande. A ti no se te queda grande, es tu pueblo, dame, porque tú sí tienes, para distinguir lo bueno y lo malo. Vamos a quitar más cosas. Me has puesto a mí, tu siervo, reconoce que eres siervo, por rey, no sé cómo entrar ni salir. Vamos a hacer ahora para tu vida. A ver. Dios mío, tú me has puesto a mí, haces clic, se te baja el desplegable y pones tu nombre, Pepito. Tu siervo, entendemos que todo esto empieza porque tú tienes que estar de la de Dios. O sea, si no estás en el, si no has aceptado primero que el Señor te ha perdonado, pues apaga y vámonos. O sea, esto se rompe desde el principio. O sea, lo primero, ten que darte de alta en el sistema. Entonces luego ya conseguirás los permisos. Vale. Y me has puesto por, Salomón dice, por rey. Porque claro, él está puesto como rey. Pero tú podrías estar puesto por otra cosa. Y es que yo no sé cómo entrar ni salir. Venga, ¿qué cogemos? ¿Que tienes un hijo adolescente? Es que tengo un hijo de 16 años que está encerrado con el móvil, con los amigos, que no sé lo que hace, ni para arriba, ni para abajo, no me cuenta, se encierra, cruza los brazos. Es que tú me has puesto a mí por madre de este hijo mío querido. Tú me has puesto a mí por madre de este hijo querido tuyo, que es tu creación, y yo no sé ni cómo entrar ni salir, porque esto se me queda grande, Señor. Dale a tu siervo un corazón entendido para esta tarea que tú me has dado y para distinguir lo bueno y lo malo. Yo he tenido muchos trabajos que se me quedan grandes porque he tenido que cambiar mucho. Y yo, además, casi siempre he trabajado con personas. Entonces, he tenido... este tipo de cosas yo lo he tenido... Yo he tenido muchas veces que ir cambiando a trabajos que se me quedaban grandes. Y con personas y con pacientes complejos. Y decía, esto a mí se me queda grande. Y muchas veces era mi oración, Señor, dale a esta gente hoy. Dale a esta gente a alguien decente. Porque pobres desgraciados. O sea, la oración que no se me muera nadie hoy, esa yo la he hecho alguna vez. Pero, bueno... Recuerdo una vez que en un trabajo nuevo y que dijeron, empieza el curso, vamos a presentarnos todos delante de los padres y cada uno de los profesionales de ciertos grupos vais a contar cómo es vuestro día y qué hacéis. En ese trabajo yo cada vez hacía una cosa distinta. O sea, es que no hacía dos cosas iguales, es que era una locura. O sea, era un tipo de trabajo que no era rutinario, no tenía nada de rutina. Lo único que yo sabía que hacía todas las mañanas era... Que yo por las mañanas oraba y decía, O sea, cuando entraba decía, Señor, venga, me cuidas tú, ¿no? Y les cuidas tú a estos. Y entonces, en la reunión, yo lo que dije, pues yo empiezo y empiezo mi día orando. Y empiezo mi día orando para que esto esté delante de Dios. Y luego lo que vaya viniendo, porque cada día viene una cosa. Hubo gente que se escandalizó un poquito, hubo gente que a lo mejor simplemente pensó, bueno, pues si este señor al menos lo pone delante de Dios, se implicará. Y hubo alguno que incluso me escribió dando las gracias. Dice, ojo, alguien que reconoce a Dios en público aquí, en este sitio. Quiero decir, si lo miras, no es algo tan inaccesible. A veces vemos a estas figuras de la fe como héroes inalcanzables, cumbres inalcanzables. Y este señor es alguien que está reconociendo su incompetencia y que está reconociendo su incapacidad delante de un Dios capaz. Y le está pidiendo, a mí tú me has puesto aquí y eres tú el que me has puesto. ¿Me das tú cosas tuyas, por favor? En algo tan cotidiano y podríamos decir vulgar y entre los cristianos de hoy en día tan mal visto como la política. ¡Ay! ¿Pero se podrá ser político y cristiano a la vez? ¿Se podrá ser creyente, comprometido y político a la vez? ¡Ay! A lo mejor sí. Aquí tenemos uno que sí. Qué bien le fue al pueblo bajo el mandato de Salomón. Para distinguir lo bueno y lo malo. El siguiente punto es que cuando distingas lo bueno y lo malo, elijas lo bueno, por favor. Vamos a ver. Primera de Reyes 11. Si avanzáis unos capítulos, vemos que Salomón acabó mal. ¿Por qué acabó mal Salomón? ¿Con qué tropezó Salomón? Se casó con extranjeras, ¿verdad? ¿Pero con una o dos? O sea, bueno, más de 1,000 mujeres no tuvo. Eso eran las concubinas. Mujeres, solo 3 cifras. Las 4 cifras, eso era con las concubinas. El rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras. Gentes de las cuales Dios había dicho no. Salomón amó cosas que Dios dijo no. Vale, en el caso de Salomón son las mujeres. A lo mejor a ti también te va por ahí. Bueno, pues cógetelo. Oye, si Salomón, una figura tan grande como Salomón, tan sabia como Salomón, escritor de la Biblia como Salomón, una cumbre de la fe como Salomón, pudo caer por el tema del sexo y las mujeres, o si es mujer y lo que dan los hombres, pues poner los hombres, o bueno, como ya me entendéis todos, cada uno va ahí, ve con cuidado. Vale, y si lo que te tira es otra cosa, pues es otra cosa. Cosas de las cuales Dios había dicho no, porque os van a apartar. ¿Y qué dijo Jesús? Yo he venido para que tengáis vida y vida en abundancia. Y la vida que nos ofrece Dios no es una vida de mediocridad, no es una vida estrecha y no es una vida constreñida y no es una vida de falta de placer, ni es una vida de falta de disfrute, ni es una falta de alegría. Al contrario, como dice Eclesiastés, ¿y quién se gozará sino conmigo? El engaño del diablo es dártelo muy rápido, pero luego te lo da de peor calidad y con un precio. Y el precio viene después. Cuidado, porque hay que distinguir lo bueno de lo malo y luego hay que intentar elegir lo bueno. ¿Cuántas veces, parad un momento a pensar, habéis sabido que algo era malo y os habéis metido a ello? ¿Cuántas veces habéis sabido que no teníais que decir algo y lo habéis dicho? Y luego ha venido una discusión. ¿Cuántas veces tú sabías que no tenías que gritar a tu hijo y que él no era el culpable de tu frustración y le has gritado? ¿Cuántas veces tu hijo se ha llevado un castigo que no era para él? ¿Cuántas veces sabías que algo era malo y te has metido en ello. Entonces, ¿verdad? No, veo muchas caras serias y caras que miran al suelo. Entonces, además de distinguir lo bueno de lo malo, ¿qué tal si elegimos lo bueno? ¿Y por qué elegiremos lo malo? ¿Qué cosa más triste? Y esto para mí es una de las cosas que me avergüenza delante de Dios y que me hace ver la diferencia entre Dios y yo. Dios, para mí, una de las cosas que le distingue de nosotros no es solo que Él sea grande, poderoso, infinito, es que a Dios le gusta lo bueno y lo malo le disgusta. Y no es como nosotros, que a veces está con la tentación ahí como... Porque te gusta, que no, qué malo. Pero sabemos que es malo, pero queremos ir allá, como la puerca lavada, que vuelve otra vez. Cuidado, porque estas cosas, lo malo es malo, y el camino malo lleva al mal. Así que vamos a intentar elegir cosas buenas. ¿Cómo podrías tú protegerte de las cosas? Piensa en esas veces, vamos a tener luego Santa Cena. Entonces, me gustaría que intentéis, a partir de aquí, si alguien quiere dejar de escuchar y simplemente empezar a darle vuelta para adentro, permiso del todo, que cierre los ojos como si se duerme. Pero que, bueno, o sea, que se ponga a darle vuelta para adentro. Vamos a tener luego Santa Cena y nos ponemos delante de Dios de un modo un poco más consciente. ¿Qué cosas te podrían ayudar a ti a elegir lo bueno? A mí a veces... En situaciones que me son problemáticas, me ha ayudado a mandarle un mensaje a alguien. Alguna vez le he mandado un mensaje a Andrés. Oye, Andrés, entro en esta situación. Y esta situación, para mí, es delicada. Luego te doy cuentas. ¿Podría ayudarte eso a ti? ¿Podría haber alguien confiable en la iglesia con quien podrías compartir esa carga? ¿Tú crees que tus pecados son mucho más graves que los pecados del de al lado? ¿Y crees que tus tentaciones son mucho más graves que las tentaciones del de al lado? Seguramente cambie... O sea, a ver, el catálogo son 6 o 7 cosas. Y luego cambian las formas y los contextos. Pero el catálogo de pecados al final acaban siendo muy poquitos. Entonces, aquí con los que somos, seguramente los mismos pecados están repetidos 10 veces. Y las mismas tentaciones, 10 veces. Y si sencillamente... somos conscientes de nuestra debilidad, de nuestra incapacidad y nos ponemos delante de ese Dios bueno y de esos hermanos iguales y nos ayudamos. Busca modos de protegerte para no acabar como este. Y me gustaría terminar con Job. Si vais al capítulo 1 de Job, he descubierto una cosa que no había descubierto en Job todavía y me da atención. Porque fíjate que el libro de Job, lo he leído a veces... Yo trabajo con personas y muchas veces he trabajado con personas que sufren. Y sin embargo, aquí hay todavía cosas. Vamos al capítulo 1 de Job. ¿Recordáis a Job? Nos dice que era este hombre perfecto y recto. ¿Vale? No es poca cosa. Job, otra cumbre de la fe, vamos, inalcanzable. La cosa más grande, o sea, una cosa brutal, Job. Temeroso de Dios y apartado del mal. Vale, temía a Dios y se apartaba del mal. Pero Job, tú que eres tan grande, ya no... O sea, todavía tenías necesidad de andar apartándote del mal. Es que posiblemente Job, igual que hay un momento en Job en su defensa que dice, yo hice un pacto con mis ojos de no mirar a una muchacha. Job, ¿todavía tú peleabas con estas cosas? Pues... Job dice que él hizo un pacto con sus ojos para no mirar a las muchachas. Bueno, pues tan grande Job y a lo mejor peleaba con lo mismo con lo que pelea mucha gente. Este Job, del que nos dice que su hacienda era en el versículo 3, si tenéis el libro, voy a ir saltando, ¿eh? Job 1, versículo 3. Su hacienda era enorme y de criados dice que tenía muchísimos criados. Era aquel varón más grande que todos los orientales. Era rico a cascoporro. Y tenía hijos que hacían banquetes, porque para eso eran los hijos de alguien que es rico, ¿no? Para hacer banquetes. No van a comer así humildemente. Y entonces dice que Job, en el versículo 5, se levantaba de mañana y ofrecía sacrificios conforme al número de sus hijos. Porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De nuevo, en sus corazones. ¿Dónde está la gracia aquí? En sus corazones. Job, que era un hombre que estaba muy bien plantado delante de Dios, sabía dónde estaba el asunto, en el corazón. Dice, quizá mis hijos habrán blasfemado de Dios en sus corazones. Así que Job todas las mañanas se levantaba y oraba por sus hijos. Hombre, a ver, no quiero hacer de menos a Job, pero tampoco es que nos esté contando la escena, ¿no?, de una persona. Quiere que no te está diciendo que Job se presentaba en los cruces de los caminos de Oriente a hablar de la grandeza de Dios. No te está diciendo que Job entonaba salmos. No te está diciendo que Job alimentaba a los pobres. Te está diciendo que Job oraba por sus hijos. Hombre, a lo mejor no es tan inalcanzable. A lo mejor son cosas que podríamos imitar, ¿no? O sea, que se levantaba por las mañanas y oraba. Que es que a veces estos grandes héroes de la fe son gente que sencillamente hacía lo que todos sabemos que hay que hacer, pero lo hacía. ¿Y si lo haces tú? ¿Y si lo hago yo? Si es que no es tan difícil. Si es que no es un... ¡Hala! Y una cosa que me llama muchísima atención, luego Job se dedicaría a sus negocios, tenía tantísimos criados, oye, ese trabajo habría que organizarlo, ¿no? Y tenía tantísimas posesiones que ese trabajo hay que alimentarlo, ¿no? Quiere decir que no creo que Job fuera un señor que se dedicara todo el día a estar cantando salmos. Tenía que ser un tipo súper ocupado. Y cuando luego en el libro hace alegatos de su propia vida, mucho de lo que sale es de su vida política. Yo estaba en la plaza haciendo juicio. Y vamos a llamarlo vida política, porque eso es vida política. Es la vida pública. Que no es pecado participar de la vida política. Lo que es pecado es ser corrupto. Lo que es pecado es engañar. Lo que es pecado es robar. Lo que es pecado es mentir. Pero como el que organiza una casa es el que organiza un distrito o el que organiza una alcaldía o el que organiza un país. Lo que es pecado es robar. Este hombre tan ocupado, cuando luego Dios y el diablo están discutiendo sobre él, discusión de la que Job no se entera, me gustaría que vierais versículos 9 y 10. ¿Lo tenéis? Versículo 9. Respondiendo Satanás a Yahvé, le dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde, de gratis? ¿No has cercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos le has dado bendición y sus bienes han aumentado sobre la tierra. A ver, el diablo y Dios, de lo que están hablando es de los negocios de Job. ¿Están hablando de los negocios de Job? De su vida y de sus negocios. Porque dice que ha aumentado sus bienes sobre la tierra. O sea, ¿podría ser que Dios, que Job hiciera un cambio de te compro estas camellas por estas asnas y que le fuera bien y que el diablo le diera rabia? Un poquito de rabia parece que le da. ¿Y podría ser que Dios hubiera puesto un vallado de protección alrededor de Job para bendecirle en cosas tan mundanas y cotidianas como sus negocios? O sea, que a lo mejor a Dios le agradó y le plugo, o sea, le dio placer proteger los negocios de Job. ¿Por qué? Porque para eso es Dios y hace lo que da la gana. Y mira, me gusta Job y le voy a bendecir los negocios, porque me da la gana. Que para eso soy Dios y bendigo a quien yo quiero, a quien me gusta. O a otro a lo mejor no le voy a bendecir, que este igual se me va por el dinero. Recordad que es difícil para un rico entrar en el reino de Dios. Si eres pobre, quién sabe si Dios te está teniendo misericordia. Porque es fácil perderse por el dinero. Es muy fácil, dijo Jesús. Es difícil para un rico entrar en el reino de Dios. Para Job no era un problema el dinero. Y a Dios le dio gusto prosperarle a cascoporro. A Salomón no le fue problema el dinero. Le fue problema otras cosas. Y a Dios le dio gusto prosperarle económicamente, inmensamente. ¿Y por qué no? Y posiblemente al diablo le diera rabia. ¿Cómo serían los negocios de Job? ¿Verdad que seguramente serían negocios limpios? ¿Verdad que seguramente no era un explotador de los extranjeros? ¿Verdad que seguramente no era un explotador? O sea, ¿qué importan los negocios de Job? Sí. Dios y el diablo discuten de cosas cotidianas. Es que el diablo no tenía nada con que acusar a Job. De nuevo, vamos a buscar en nuestras vidas, intentando aquilatar y aumentar la pureza de nuestro corazón. ¿De qué cosas podría el diablo acusarte delante de Dios? Vamos a intentar quitarlas. ¿Qué podría, si Dios quisiera presumir delante de ti y decir, no has visto a mi siervo Pepito? ¡Qué bien! ¿Y qué podría el diablo echarte en cara? Porque el diablo es el acusador. ¿Qué podría el diablo acusar de ti? Venga, vamos a quitarlo. Vamos a que no pueda. Hay en el boletín, os he puesto por detrás, si alguien quiere ampliar otros pasajes, en Salmos, en las cartas, porque hay mucho tema aquí. Y nuestra vida cotidiana importa mucho. Y queremos llevarla a la excelencia, a la abundancia, de un modo limpio. Y así, que en aquello que Dios te haya puesto, para esa tarea, que reconozcas abiertamente tu incapacidad para pedirle a Dios un corazón entendido, para distinguir lo bueno y lo malo, y quedarte con lo bueno. Y en aquello que encuentres malo, vamos a tirarlo, porque lo malo es malo. Vamos a orar y ahora vamos a tener la Santa Cena, así que llevad esta oración a vuestra vida. ¿Qué tengo yo que cambiar delante de Dios? Padre, muchas gracias. Muchas gracias por el ejemplo de personas que por un lado son tan normales y que no son tan distintas de nosotros y que realmente podríamos imitar. Y gracias porque nos has dado personas imitables. Gracias también, Señor, porque en esta iglesia también nos has dado personas imitables. Y en esta iglesia veo personas que se esfuerzan por vivir su vida delante de ti. Y, Señor, todos tenemos nuestras flaquezas, todos tenemos nuestras torpezas, todos tenemos nuestras limitaciones y reconocemos tu santidad y tu grandeza y tu belleza. Y nos avergüenza, Señor, todo lo que nos atrae a veces cosas malas. Danos un corazón limpio para desechar el enfado, la rabia, la murmuración, la crítica, el rencor, la impureza sexual, la impureza con la comida, la glotonería, la pereza, tantas cosas, Señor, que al final solo traen cosas malas, pero que de algún modo nos atraen. Señor, nuestra carne es débil, pero queremos ponerlo todo a tu servicio. Nuestra carne también. Y disfrutar de nuestros cuerpos que tú has hecho delante de ti. Y también de todas las cosas que pones delante de nosotros, en nuestras vidas cotidianas, en nuestros trabajos, en nuestra gestión financiera. Señor, en todo queremos estar delante de ti y que tú te agrades de nosotros. Muchas gracias, Señor.